Buenas noches, amigos. Aquí estamos una semana más, un jueves. Programazo, programazo, programazo. ¿Qué tenemos? Tenemos a Pilar, tenemos a Luguay, tenemos a Antonio Osuna B y Bascom, que nos van a sorprender con algo curiosísimo y os va a encantar. Y como no, voy a estar yo con la agenda literaria. Y bueno, yo creo que no vamos a tardar mucho más en dar paso a quién, a nuestra primera colaboradora de lujo especial, mañana su santo. ¿Quién es ella? Ella es Pilar. ¿Y viene con quién? Con Lío, contarnos un cuento maravilloso. ¿Para quién? Para los más pequeños y para los mayores como yo, que disfrutamos de esos cuentos que nos hacen volver un poquito a la infancia. Así que os dejo con ella. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y un buenas noches a todos esos pequeños que ya sabemos que estáis esperando a que os contemos el cuento. Pero hoy es jueves, ¿y quién está con nosotros? ¡Lío! Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Buenas noches. ¿Y qué tal estás?
Estoy muy bien.
Pues nos alegramos mucho.
Y ahora te voy a contar una cosa que me pasó con mi perrito. ¿Te acuerdas de mi perrito?
Claro que me acuerdo. De Zoe.
Sí, sí. Así se llama mi perrito. Pues mira, Pilar, estábamos mis hermanos y yo jugando en el patio cuando llaman a la puerta. Entonces baja mi malla, abrí la puerta y venía a vernos mi amigo Ibi. ¿Te acuerdas de Ibi?
Claro que me acuerdo. El que le picó la avispa.
Sí, sí, ese, ese. Pues viene a vernos y dice que viene a jugar con nosotros. Entonces dicen mis hermanos que antes de jugar al pilla-pilla con Zoe, que van a entrar a merendar. Y como yo no tenía hambre, le digo a mis hermanos que los esperamos en el patio y que cuando salgan de merendar jugamos todos con Zoe al pilla-pilla. Entonces van mis hermanos y se meten a casa para merendar y Ibi y yo nos quedamos esperando a que terminaran de merendar cuando Pilar va Zoe, se echa a correr y se choca con una hormigonera que tenía mi padre en el patio porque estaba haciendo cosas y vamos corriendo para ver qué le ha pasado a Zoe y Pilar, Zoe estaba así tirado de lado con la lengua afuera. Y dice Ibi, ¡ay, Lío! Se ha tenido que hacer mucho, mucho daño Zoe porque mírale, tiene la lengua de color azul. Y le digo, a ver, que mi perro tiene siempre la lengua de color azul. Entonces empiezo a acariciar a Zoe y estaba bien, ¿sabes, Pilar? Entonces dice mi amigo que no. Que se ha mordido la lengua y por eso la tiene de color azul. Y le digo que no, que no, que no, que mi perro siempre ha tenido la lengua de color azul. Y va y me dice Ibi, ¿tú qué te has creído? ¿Que tu perro es un príncipe? Y le digo, pues sí, a lo mejor mi perro es el príncipe de todos los perritos y por eso tiene la lengua azul. Y dice que no, que no, que no, que no es un príncipe. Que lo que le ha pasado es que se ha mordido la lengua del golpe que se ha pegado con la hormigonera. Entonces sale mi mamá y dice que si queremos merendar y le decimos que no tenemos hambre. Entonces le digo a mamá que Zoe se ha chocado con la hormigonera y se ha hecho daño. Y dice mi mamá, a ver qué le ha pasado a Zoe. Se acerca a mi mamá y dice, no os preocupéis que está bien. Y dice Ibi, no, 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 no está bien porque tiene la lengua de color azul. Y dice mi madre que todos los perritos que son de la raza de Zoe tienen la lengua de color azul. Y entonces dice Ibi que eso es imposible. Y le dijo Ibi que sí, que mi perrito siempre ha tenido la lengua azul, aunque tú no te lo creas. Entonces luego salen mis hermanos y nos ponemos todos a jugar con Zoe Arpilla, pilla, y nos lo pasamos muy bien. Y claro, luego cuando viene el papá le decimos lo que ha pasado y dice mi padre que es que Zoe, como está tan arrugadito, pues no ve bien y que lo tenemos que llevar al veterinario para que lo operen de los ojitos. Y dice Ivy, ¿lo ves como tu perro es muy raro? No ve bien y tiene la lengua azul. Y luego después, pues mi papá y mi mamá se fueron con Zoe al veterinario porque le iban a operar de los ojitos.
Bueno. Y después de operarle de los ojitos a Zoe, ya veía bien, ¿verdad que sí?
Sí, ya ve muy bien y ha quedado muy guapo.
Y tiene la lengua todavía de color azul, supongo.
Sí, tiene todavía la lengua de color azul, aunque Ivy diga que se la mordió cuando se golpeó, pero no. Siempre ha tenido la lengua de color azul.
Claro. Porque tu perrito es de una raza muy especial. Tu perrito es un sarpei, por eso tiene la lengua de color azul.
Claro, eso se lo dijo mi Maya a Ivy, pero Ivy no se lo creía.
Bueno, ¿y qué te parece si después de contarnos tu historia empezamos a contar el cuento?
Pues me parece muy bien. Mira, el próximo jueves cuando te llame, te voy a contar cuando operaron a mi Zoe de los ojitos. ¿Quieres que te lo cuente?
Vale, el próximo jueves nos cuentas a todos cómo le fue la operación a Zoe de los ojitos.
Vale, yo me quedo aquí, arropadito en la cama, esperando a que me cuentes el cuento. Y luego te digo si me ha gustado.
Vale, luego nos dices si te ha gustado el cuento. Preparados todos los niños y todas las niñas porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La historia de Pajarito, de Eva María Rodríguez. Había una vez un pajarito que vivía feliz en su nido con su papá y mamá. Allí comía, dormía y jugaba. Sus papás se ocupaban de todo, así que Pajarito solo tenía que disfrutar con ellos. Un día, el papá de Pajarito le dijo que era hora de aprender a volar, como hacían los mayores. Con su ayuda y con la ayuda de mamá, Pajarito comenzó el aprendizaje. Al principio no le fue fácil y se llevó algún que otro coscorrón. Pero poco a poco Pajarito logró abrir las alas y volar. La mamá de Pajarito le enseñó a su hijo a encontrar comida y a prepararla para comer. A Pajarito le divertía mucho buscar semillas y cazar lombrices. Los papás de Pajarito también le enseñaron a construir nidos y a repararlos tras las tormentas. Lo de las construcciones era muy divertido para Pajarito. Ahora que sabía volar, iría a buscar ramitas y otros elementos que le permitieran entrenar sus nuevas habilidades. Los papás de Pajarito también le enseñaron a esconderse de los animales grandes que podían hacerle daño, buscar el mejor sitio en los árboles para posarse y hacer nidos. Un día hubo una gran tormenta que pilló solo a Pajarito en el nido.
«Tengo que esconderme», pensó Pajarito. «La tormenta arrancará el nido de aquí y me llevará con él».
Pajarito buscó un lugar seguro en el hueco de un árbol, tal y como sus papás le habían explicado. Cuando cesó la tormenta, Pajarito salió de su escondite para volver a su nido. Pero el nido ya no estaba.
«Esperaré a mis papás», pensó Pajarito. Ellos harán un nido nuevo.
Pero los papás de Pajarito no regresaban.
¿Se habrán perdido con la tormenta?
Pensó Pajarito, al que ya le sonaban las tripas de hambre.
Esperaré aquí, porque tengo mucho miedo de ir solo.
Se hacía de noche y Pajarito siguió esperando.
Voy a comer algo, pensó Pajarito. Mi mamá me enseñó cómo hacerlo. Seguro que podré hacerlo solo.
Después de darse un buen festín, Pajarito volvió al hueco del árbol donde se había escondido para la tormenta. Pero ya no era un lugar seguro. Menos mal que se dio cuenta a tiempo y huyó en busca de una rama alta y escondida en la que durmió. A la mañana siguiente, Pajarito decidió construir su propio nido en el lugar donde estaba el otro. Así sus papás podrían encontrarlo cuando volvieran. Con mucho trabajo, Pajarito logró construir su propio nido. No era tan acogedor como el que había hecho sus papás, pero no estaba mal para ser el primero. Semanas después, los papás de Pajarito volvieron.
Vaya, hijo, parece que has sabido valerte por ti mismo, dijo su papá.
Me enseñaste bien, dijo Pajarito. Tu nuevo nido es muy bonito, dijo su mamá. Nosotros nos construiremos uno aquí cerca. ¿Nos quedáis conmigo?
Preguntó Pajarito, un poco triste.
Has demostrado que puedes valerte por ti mismo, dijo su papá. Es hora de que empieces a pensar en vivir tu vida y formar una familia.
Pero yo tengo una familia, os tengo a vosotros,
replicó Pajarito.
Estaremos cerca para apoyarte, pero ya eres mayor y tienes que empezar a comportarte como tal,
dijo su mamá. Y así fue como Pajarito empezó a vivir la vida por su cuenta. Y como sus papás le habían enseñado bien, fue muy feliz junto a una pajarita de la que se enamoró, con la que tuvo muchos, muchos pajaritos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, vamos a preguntar a nuestro simpático amigo Leo si le ha gustado el cuento.
Sí, me ha gustado mucho, porque ese pajarito es muy listo, ¿a que sí?
Sí, lo ha aprendido todo enseguida, ¿verdad?
Sí, lo ha aprendido todo.
Pues nos alegramos de que te haya gustado el cuento. Y ahora, Leo, nos tenemos que despedir.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Leo, que tengas una feliz noche. Bascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche. Y a los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos. Nos volvemos a escuchar el próximo martes. Feliz noche también para vosotros. Hasta siempre.
Pues buenas noches, Pilar, y buenas noches, Leo. Impresionante como siempre ese cuento y yo me lo paso fantástico. Tanto el día que cuentas cuentos sola como el día que te acompaña Leo y, bueno, pues sus historias, como buen niño que es, ¿no? Y cómo nos hace volver un poquito para atrás. Y ya con tu cuento volvemos atrás del todo, Back to the Future, y volvemos a ser un poquito chavalillos otra vez. Así que hasta la semana que viene, Pilar, te esperamos aquí el martes. Y bueno, chavales, seguimos con el programa. Los niños ya están en la cama. Venimos con los temas candentes, los temas importantes, los temas potentes. Y potente lo que nos falta de programa. Porque diréis, bueno, pues si va a ser como siempre. No va a ser como siempre. Habéis visto que el martes fue diferente, que el miércoles fue diferente, a pesar de tener la mesa de Alacuas. También estuve yo ahí filosofando un poquito. Espero que os gustase. No lo sé, porque como no me habéis mandado todavía un correo, pero bueno, es comprensible. De hecho, mucha gente, sé que hoy estaba con el día ya cogido para adelantar las vacaciones de este puente y hacer un puente un poquito más largo, aunque también sé de gente que hoy ha trabajado, se va mañana y vuelve el lunes por la tarde, por supuesto. ¿Para qué? Para escuchar nuestro programa de los lunes como tiene que ser, claro que sí. Bueno, estoy diciendo que tenemos un programazo y lo que viene ahora es un bombazo total que no os esperabais ninguno, porque esto es una unión de talento, talentosos, escritores talentosos. A uno ya lo conocéis porque siempre nos trae un relato propio y lo declama de una manera increíble, aparte de las letras que él hace cada semana. Y bueno, ya sobrarán las presentaciones, aunque los voy a presentar, por supuesto. Y esta semana no nos va a traer, nos trajo guión el martes, hoy no trae guión, porque ya os digo que lo de hoy es un bombazo, es una cosa que vais a alucinar en colores como los demás aquí en el estudio que hemos dicho, ¿cómo? Esto no me lo pierdo, yo vamos, voy a por las palomitas ya mismo que esto va a estar impresionante. Como os he dicho, uno ya lo conocéis, que con sus relatos los declama, los escribe y los declama la misma semana, es una fuera de serie. Y a la otra persona también la conocéis porque está aquí todas las semanas, yo diría que casi todos los días, excepto cuando no puede, que estoy yo, y presento el programa y hago estas chorradas que me gustan a mí. Pero bueno, es un bombazo. ¿Y la otra persona quién es? Pues es Bascom, que la conocéis como buena literata, escritora, amante de la literatura y, por supuesto, poetisa, que hace unos recitales de poesía increíbles. Entonces juntamos el talento de los relatos con la poesía, declamación y narración. Y interpretación también, ¿por qué no? Entonces nos han traído algo que propusieron entre ellos y entre ellos lo han guisado, se lo han preparado, se lo han comido y ahora nos lo ofrecen para que lo degustemos nosotros. Así que yo no me enrollo mucho más y os dejo con Antonio Sunabe y Bascom, que nos traen un relato a dúo, a alucinar en colores, chavales.
Tras esta semana, hablando con Bascom, surgió un pequeño debate sobre los relatos que fueron siendo emitidos, ¿no?, en esta semana y en la semana anterior. Y sí que me comentó que había algunos que le recordaban a otros relatos o que parecía que ya los había leído, los había escuchado por mi parte. Y pues, empezamos con un pequeño debate sobre los relatos. Entonces hemos decidido hacer una demostración y un juego en el que espero que disfrutéis. Voy a pasar un relato a medias a la directora y compañera Bascom y ella acabará el relato desde su punto de vista y luego yo os expondré el final del relato que yo tenía escrito. Espero que os guste el experimento. Se sentó en el suelo. No le apetecía tumbarse en la cama ni en el sofá. Incluso las sillas le parecían demasiado mullidas. Quería escapar de todas esas comodidades mundanas a las que tanto se había acostumbrado y de las que tantas veces renegó siendo siervo de ellas. Estaba cansado, dolido, exhausto por su desamor. Echaba de menos tanto lo que había tenido que deseó no volver a tener nada más para así no reencontrarse el día de mañana con la pérdida de nuevo. Se sentó en el suelo y miró de lado a lado, odiando todo lo que le rodeaba. Pero lo que más odió fue verse a sí mismo. Así, lo primero que hizo fue romper las bombillas de aquella casa. Una vez que los cristales descansaban en el suelo junto a él, fue a buscar las velas de las cenas románticas que no se volverían a repetir, y las lanzó por la ventana con el ahínco de un traicionado. volví al suelo, esperando ver la mejor versión de él. Pero en ese momento...
sintió el frío avanzando por su piel. Tragó saliva y apretó los dientes. La ira se hacía fuerte en cada poro, pero una sensación maravillosa se apoderó de sus sentidos, como si en el interior de su cabeza alguien le dijera: no falta mucho. Pudo verse recogiendo los cristales de las bombillas para lastimarse con ellos. Tal vez así dejaría la agonía y todo sería más liviano. Su mano comenzó a avanzar hacia uno de los cristales. La yema de sus dedos ya jugueteaba, acariciando el cristal suavemente, mientras imágenes de pareja se cruzaban como destellos quebrados en el desván de sus sentidos. Cogió el cristal y, levantándose, se dirigió a la ventana, abrió y observó las velas esparcidas por el césped. No falta mucho, resonaba en su cabeza. Con los ojos anegados en lágrimas, se lanzó por la ventana, mientras apretaba el cristal de la bombilla en lo más profundo de su garganta. No sintió dolor, tampoco miedo. Simplemente se dejó llevar. Su cuerpo se fue apagando, como aquellas velas, como aquella relación, poco a poco. Su vista, emborronada, le regalaba la paz que imaginó. Ya no pensaba en nada, solo sentía el momento, escuchaba voces de lejos y veía colores agitándose por ayudarle. Un suicidio intenso, ahí reside la vida. Dejarse la piel en todo lo que hagas. Repentinamente alguien le giró, dejando su cara dirección al sol que cubría la tarde. Voces conversaban entre ellas. —¡No lo sueltes! —¡No falta mucho para que muera! ¿Dónde está la ambulancia? ¿Dónde está? —¡Ya he llamado! ¡No falta mucho para que llegue! Esbozó una sonrisa y moribundo dijo: no falta mucho. Gracias.
Ahora es mi turno. Os pongo el final del relato. Y así volvió al suelo, esperando una mejor versión de él. Pero en ese momento las paredes comenzaron a menguar. Todo estaba oscuro. Todo. Todo no. La luna comenzó su trabajo. El trabajo de alumbrar los sueños. Los sueños y las pesadillas. ¿Qué debería hacer ahora? Veía más que nunca su propia agonía. Entonces comprendió que saltar al vacío sería la mejor respuesta, pues de esa forma cerraría sus ojos, que era la entrada de luz constante hacia las ventanas de sus recuerdos. Y ahí, justo mientras se apoyaba el pie en el alféizar de la ventana, sonó el irritante reclamo del teléfono, el sonido de las obligaciones, y su luz le cegó. Pero en la pantalla se podía leer el nombre de su amada, llamándole, tal vez para comenzar un nuevo camino, o eso quiso pensar, pero esta vez no permitiría que ella fuera el único faro. Ahí tenéis las dos versiones finales del relato. Espero que os haya gustado este pequeño experimento y hasta la próxima.
Termina este God Gave Rock and Roll to You de los Kiss y venimos con qué, con la agenda. Vaya programón tenemos hoy, chicos. Me está entusiasmando. Yo he alucinado con Lío y con Pilar. Lío con sus líos, Pilar con su cuento, esas discusiones que tienen entre ellos que son increíbles. ¿Cómo no? He alucinado con Antonio y Bascom y bueno. Y no os digo quién viene al final, solo os voy a decir algo así como corte bizarra. Y ya sabéis de quién os estoy hablando, ¿verdad que sí? Bien, bueno, pues empezamos con qué, chicos. Con la agenda literaria. Pero antes de empezar con los concursos y con todo lo que os tengo que contar, pues os voy a decir, audiencia, os voy a decir. Estaba pensando yo en la vida de esos seres, los calcetines que pierden la pareja. Dices, madre mía, tío, qué mal se tiene que sentir un calcetín que pierde la pareja. ¿No lo imagináis? Le sacas ahí de la lavadora, ¿no? Le cuelgas, tal. Es que así de... al lado de los demás calcetines. ¡Mike! ¡Mike! Oye, ¿has visto a Wilson? ¿Eh? ¿Has visto a Wilson? Y no, Johnny, tío, no. Yo no he visto a Wilson. ¿Has mirado para abajo? No, macho, abajo, abajo nada más que hay gallumbos, tío. Me cago en... Oye, ¿ya mira los pies de este? No, no, los pies no llevan nada. Joder, por cierto, macho, a ver si se los lava, ¿no, tío? Joder, qué olor más malo. Buah, yo el otro día ya he hecho colega de un hongo que tiene, ¿eh? Que se llama Luis. Y es un tío interesante. Ya, claro, después de un mes ahí, pues, ya al final haces carne, uña y carne, ahí, uña y carne. Lo pilla, sí, no, lo pilla, no, mira. El otro día tiraron a estos dos solo porque a uno estaba ya, salió un agujero, ¿sabes? Y ya lo han tirado. No habrán tirado a mi pareja, mira que si ahora me tiran a mí. Bueno, dicen que en el otro lado, Johnny, hay cosas mejores que estas. No sé yo, Mike. ¿Has visto a alguien que vuelva del otro lado? Pues no sé. ¿Pero si encuentro a mi pareja? No, tío, yo no he visto a Wilson. ¡Me cago! ¡Wilson! ¡Wilson! Y triste, ¿no? O sea, esa sensación de soledad. Ahí tú solo, ¿eh? La pareja que la has perdido. Y dices, ¿dónde se habrá ido? Porque no se ha ido con otro, ¿sabes? O sea, ¿dónde estará? ¿Estará? ¿Se habrá metido? ¿Se habrá quedado en el tubo ese de hierro? No, porque estaría por aquí, ¿no? Lo vería. Y pff, tío, qué sensación de soledad, ¿no? Estar ahí, te meten en el armario con el resto de calcetines ahí. Uf. Bueno, vale, va, divagaciones, divagaciones varias. Bien, bueno, chicos, vamos a lo que vamos después de este break, ¿ok? Y os voy a decir concursetes, no hay muchos esta semana, pero puede que os guste alguno de ellos para concursar, como siempre digo. No importa el dinero que os den, no importa si lo publican, no importa, lo que importa es participar, lo que importa es foguearse ahí, y si ganas, pues ganas, y si no ganas, pues a seguir. Mira, yo recientemente creí que tenía un poema muy bueno, lo envié a un concurso y dije, yo creo que con este voy a ganar, fijo que sí. Lamentablemente era un concurso que ni finalistas ni nada. Para más inri, se retrasó una semana la entrega del premio, de decir quién era el ganador. Yo ahí ya me comía las uñas, ¿no? Ya no me quedaban uñas en los dedos, ya en las manos. Y era como, madre mía, me hago en la pipa de calabaza o algo de eso, ¿no? Bueno, pues el caso es que, claro, no llegan notificaciones por correo, tal, no sé qué. Miré la página y había ganado otro escritor. Mi enhorabuena para él. Yo no gané. Pero no, tampoco me voy de abajo. Sigo escribiendo y sigo pensando en concursos y sigo pensando en mis próximos libros y en seguir dándos a vosotros concursos para que participéis, ¿no? Que en ellos también participo yo, ojo, que en alguno de ellos también he participado y no he ganado y aún así sigo escribiendo. Así que, hacerme caso y participar. Y ya no me enrollo más y vamos con el primer concurso de esta semana, que es el siguiente. Es el primer certamen de microrrelatos Asociación de Novelistas La Sombra del Ciprés. La fecha de entrega máxima es el 18 de octubre de este año y la convoca la Asociación de Novelistas La Sombra del Ciprés. El premio es de 400 euros para el ganador. Esta asociación está comprometida con la escritura y con el propósito de incentivar la creación literaria, pues convocan este concurso para fomentar y alentar a los nuevos escritores a escribir. La temática es un microrrelato que será libre y como condición deberá comenzar con una frase extraída del último libro colectivo publicado por este grupo de novelistas, que es Érase una vez, puntos suspensivos, en Ávila. El premio, como hemos dicho, será de 400 euros, a los que no pueden optar los miembros del grupo de novelistas, y aunque estos podrán presentar sus escritos, solo tendrán derecho a un accésit no económico. O sea, sé que los 400 euros no van a poder ir a los miembros de esta asociación, chapó por ellos. En el certamen pueden participar todos los escritores mayores de 18 años que lo deseen, presentando solo una obra. Extensión máxima, 300 palabras. Times New Roman, 12 puntos, doble espaciado y dos documentos en PDF. El microrelato con el nombre del título y otro con la plica, con nombre, dirección, teléfono y DNI. El ganador se dará a conocer el próximo 20 de noviembre a través de la página de la asociación. Y diréis, ¿y dónde lo enviamos? Que no nos lo has dicho, cachondo. Pues hay que enviar los microrelatos a microrelatos@asociacionciprés.com con el asunto Primer Certamen de Microrrelatos Asociación de Novelistas La Sombra del Ciprés. Y vamos con el segundo concurso, que es el primer certamen de relato entre tus páginas y las mías. Os advierto, es posible que concurse. Y bueno, la fecha límite de entrega es el 20 de octubre, el género es un relato abierto a todo el mundo, de ser de donde seáis, aunque seáis de Marte, también no lo van a coger, aunque tengáis antenas en la cabeza. Entidad convocante, el programa de radio entre tus páginas y las mías. Y el motivo del certamen, promover este programa de radio. El tema, entre tus páginas y las mías. Extensión, mínimo 500 palabras, máximo 1000 palabras. Enviar un PDF con el relato al correo entre tus páginas y las mías, @gmail.com, y un segundo archivo con la plica en el que sea constar nombre, apellido, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Ya que estaréis diciendo el tema entre tus páginas y las mías, pues está muy claro, tendréis que escribir algo que tenga que ver con páginas mías, tuyas y que esté entre medias. Yo me inventaré algo, lo mandaremos y a ver qué ocurre. Supongo que concursaré. Os lo contaré la semana que viene o a lo mejor el lunes os digo, participé, no participé, ya veremos. No voy a descifrar nada porque sabéis que yo me gusta, o para mí es más fácil escribir poemas buenos o malos, pero es más fácil que el tema de relatos y novelas, aunque en mis libros tenga relatos, pero ese es otra arena de otro costal. Ven, que me lío. El premio es la lectura del relato por el autor en la emisora de R4G y entrevista, además de un lote de libros. R4G, pues es el programa de radio, evidentemente. La fecha de entrega, ya os he dicho, máximo 20 de octubre, y se anunciará el ganador en el programa de Entre tus páginas y las mías el día 13 de noviembre, y la lectura y entrevista al ganador en el día 20 de noviembre. El jurado estará compuesto por las locutoras María Ángeles Paniagua, escritora, Begoña Heredia, escritora y editora, y dos profesionales más relacionados con el mundo de la cultura. Bien, para que veáis que no somos los únicos que hacemos radio literaria, hay más, y encima pues tienen un concursito curioso. El nuestro ya sabéis que se entrega seguramente para noviembre, y que ayer, el lunes dio Bascom y Servidor los ganadores de susurros de relatos jóvenes y de poesía adultos, porque el de jóvenes de poesía fue el viernes, pero se repitió el lunes, que sé que estuvisteis atentos. Y diréis, bueno, pues qué bien, porque estos son los dos únicos concursos que he encontrado así interesantes. Os dije que iba a haber de otras partes del mundo, os dije que también iba a ser sin mandar por correo electrónico, pero es que no he encontrado nada, chicos, os lo prometo. Vamos a ver si para la próxima semana os encuentro algún concursete, aunque sea para mandar por correo postal o por correo electrónico a otra parte del mundo, o los que nos escucháis de otra parte del mundo, pues queréis participar, pues tengáis en España o en vuestro propio país un sitio donde participar. Pero bueno, seguimos. Y sabemos que este fin de semana pues son tres días de fiesta. Viernes a domingo, festivity, ahí, qué guay. Bien, pues para este fin de semana tenemos música en el Parque de la Vaguada con División Sonora. Es gratis a las 12 de la noche con motivo de las fiestas del Pilar. También tenemos el sábado 13, en el mismo sitio, a DJ Voltereto desde la 1 de la madrugada. O sea, si no llueve, pues podréis asistir a conciertos gratuitos en el Parque de la Vaguada, la zona donde está la fiesta, la feria, y donde se dan los conciertos, ahí. O sea, ya sabéis, yo que el auditorio, ahí, a saco. Bien, luego seguimos, hay una exposición en el Palacio de Gaviria de la pintora Tamara del Empica. El sábado 13 tenemos la presentación de la Ouija Infernal en la Mansión del Terror de Madrid a partir de las 7. El viernes 12 tenemos a Enrique de Vicente, que da una conferencia en Gran Vía número 13 a partir de las 7 de la tarde. Y para finalizar con esta agenda cultural, tenemos a un amigo de esta emisora, que conocemos varios de los que estamos aquí, en el Centro José Espronceda, en la calle Bravo Murillo 357, en el distrito de Tetuán. Tenemos la exposición fotográfica La Mirada Inmediata de nuestro conocido amigo Juanjo González. Y diréis, bueno, pues aquí termina. No, porque esta exposición es hasta el 30 de octubre. Y no voy a terminar sin irme con un trío de libros, ¿vale? Iba a coger de mis amigos escritores indies, escritores noveles, escritores, pues bueno, que no pertenecen a las grandes multinacionales. Pero he dicho, bueno, pues voy a dar un poquito de todo, ¿no? Ayer reflexionaba sobre unas cosas filosóficas. Y hoy hablaba sobre la soledad de los calcetines que se quedan sin pareja. Espero que os haya gustado. Y hoy tengo tres libros. Uno se llama Emociones Tóxicas, del mismo autor que Gente Tóxica, que es otro, que es Bernardo Stamateas. Y es un libro bastante curioso, porque no solamente nos enseña pues cómo son ciertas personas y lo que nos hacen sin darnos cuenta. Es un libro bastante ligerito. A mí me lo regalaron, ¿vale? No me lo compré. Desconozco cuánto cuesta, si os digo la verdad, pero se lee en un periquete, yo me lo leí, me gustó bastante. Bueno, tengo ahí una familia que es chachi, piruli, que te mueres. Y tenemos este, hablando de Enrique de Vicente, que está en Gran Vía 13, el día 12, el viernes, a 7 de la tarde, tengo un libro suyo, que también me regaló una buena amiga hace muchísimo tiempo, y se llama Los poderes ocultos de la mente. Me lo regalaron hace ya un porrón de años, y os voy a decir la verdad, al principio me costó un poquito entrar en la temática, ¿vale? Pero una vez te metes, la verdad es que es un libro bastante curioso entre los que hay, ¿no? Ya conocéis a Enrique de Vicente por el programa Cuarto Milenio, también he estado en programas radiofónicos, escribe en su revista Año Cero, y bueno, es un libro que también es curioso de leer, y me voy con uno mucho más ligero, que no habla de la mente, que no habla de las relaciones tóxicas, que no habla de las emociones tóxicas, que no es de autoayuda, que no es de nada de nada, y que es muy chulo, y es del autor de Qué hablo cuando hablo de escribir, que se llama De qué hablo cuando hablo de correr. Y los dos libros son muy chulos, es Haruki Murakami. Sabéis que es un pesado con Haruki Murakami, pero me encanta este autor. Qué hablo cuando hablo de correr es un libro que no va a decir cómo tenéis que correr, efectivamente. Os cuenta su historia como corredor y os cuenta anécdotas y también os cuenta un poquito de su vida de escritor, y está muy chulo. Y De qué hablo cuando hablo de escribir, pues mira, ha salido hoy en edición de bolsillo y yo no he podido ir a comprarlo todavía. Todavía no he podido ir a comprarlo, pero os aseguro que antes de que llegue el día del Pilar lo tengo en mi casa conmigo. ¿Para qué? Para la semana que viene poder comentároslo, porque ya sabéis que soy un enamorado de Haruki, de lo que escribe, y es una cosa fantástica, ¿verdad que sí? Entonces, no sé qué deciros, chicos, que ya me emociono. Bueno, que no voy a seguir enrollándome, y nos falta por escuchar hoy al último de nuestros colaboradores del jueves del superprogramón que teníamos esta semana. Y bueno, pues me voy a ir despidiendo de vosotros. Ya sabéis, coged boli, lápiz, papel, concursar, escribir, terminar vuestras obras, mandarlas. Y se me ha ocurrido una cosa muy chula, y es, si queréis un día que yo me líe aquí la manta a la cabeza durante una hora con música, contando historias, pues haciendo música propia y que me voy a desafinar y todas esas historias, pues oye, pues aunque no sea un programa mío propio, pero que estáis media horita dando para que os podáis reír un rato y quitaros esos pesos del trabajo, chicos, escribir a radio@universoliterario y decís, oye, que queremos que FJ tenga media horita un programa de cachondeo, y a ver si la dirección del programa dice que vale y estoy con vosotros de cachondeo. Y también que, bueno, si tenéis sugerencias, si ganáis algún concurso, si cualquier cosa que se os ocurra, pues lo mandáis a radio@universoliterario y allí os contestará Marisa, os contestaré, si me dejan a mí, que no creo que me dejen, contestará Jesús, o la directora, o el director, yo qué sé, alguien os contestará seguro, y nos lo transmiten al resto del equipo. Eso os lo digo de verdad, de corazón, porque lo hacen. Y bueno, pues lo que os he dicho, concursar, que no importa el resultado, sino lo que vosotros escribís y lo que vosotros sentís al escribir, y que por mi parte, esta vez sí que sí, esta semana, por esta semana, es todo. Y ahora viene el señor Lou Wild con su corte bizarra. Así que, chicos, hasta la semana que viene, no, porque en el final del programa os me despediré de vosotros como se merece.
La vieja aparentaba ser muy buena y amable, pero, en realidad, era una bruja malvada que acechaba a los niños para cazarlos, y había construido la casita de pan con el único objeto de atraerlos. Cuando uno caía en su poder, lo mataba, lo guisaba y se lo comía. Esto era para ella un gran banquete. Las brujas tienen los ojos rojizos y son muy cortas de vista, pero, en cambio, su olfato es muy fino, como el de los animales, por lo que desde muy lejos ventean la presencia de las personas. Cuando sintió que se acercaban Hansel y Gretel, dijo para sus adentros, con una risotada maligna, «¡Míos son! ¡Estos no se me escapan!». Levantándose muy de mañana, antes de que los niños se despertasen, y, al verlos descansar tan plácidamente, con aquellas mejillitas tan sonrosadas y coloreadas, murmuró entre dientes, «¡Serán un buen bocado!».
Vaya, esta buena señora fue toda una pionera de la comida a domicilio, solo que en su caso el repartidor entraba en el menú. Bienvenidos a la corte bizarra. Os habla como siempre vuestro anfitrión, Lew Wild Morrison. Acabamos de escuchar un fragmento del cuento de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel. Quizá uno de los fragmentos culminantes, aquel en el que la amable ancianita se desenmascara como una cruel y voraz pedófaga. Y es que en el capítulo de hoy vamos a encontrar más de algún amable y venerable anciano que escondía en su interior un voraz y cruel pedófago. El capítulo de hoy tratará sobre asesinos en serie que bien se inspiraron en cuentos populares o bien inspiraron ellos mismos con sus crímenes obras literarias posteriores. Nuestro primer invitado de hoy es uno de esos amables y venerables ancianitos que escondían un monstruo en su interior. Estamos hablando de Albert Fish, el individuo que pasaría la historia como el hombre lobo de Wisteria o el vampiro de Brooklyn. A Albert Fish se le suponen unas 400 víctimas entre niños, niñas y jóvenes de entre 8 y 18 años. Debido a que suponemos a nuestros oyentes personas sensibles, vamos a ahorrarles el mal trago de escuchar los detalles de cómo secuestraba, torturaba, cocinaba y se comía a sus jóvenes víctimas. Solo diremos que las descripciones que hacía de estos actos han podido inspirar a más de algún escritor gore a lo largo de la historia, sobre todo desde el descubrimiento de sus crímenes en 1934 hasta la fecha de hoy. Nuestro siguiente invitado viene desde Wisconsin y aunque parece un inofensivo granjero, nuestro queridísimo Edward Gein, o más conocido como Ed Gein, fue uno de los monstruos más inspiradores de la cultura, la literatura y el género de terror desde el día que en 1957 la policía entró en su granja del horror hasta el día de hoy. Nuestro queridísimo Edward Gein, del cual hablaremos en posteriores entregas de La Corte Bizarra, ha supuesto un gran cambio, según los historiadores de la literatura, sobre todo los especializados en terror, en la conciencia y la perspectiva de los autores, directores especializados en este género. Sobre todo a partir de que el escritor Robert Bloch, que en su juventud se llegó a escribir con el propio H.P. Lovecraft y que ya en su madurez y muy a su pesar acabaría siendo considerado como padrino del grupo Splatterpunk, inspirados en los acontecimientos que rodeaban a la granja de Ed Gein, escribiría la novela Psicosis y crearía el personaje de Norman Bates. También el escritor Thomas Harris, famoso creador de Hannibal Lecter y de la saga de la agente Clarice Starling, basaría en Ed Gein a su psicópata Buffalo Bill del Silencio de los Corderos. Nuestro tercer invitado de hoy se llama Issei Sagawa, aunque podríamos llamarle Pulgarcito, pues como el personaje de Charles Perrault, al nacer era muy chiquitito, 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 y conforme fue creciendo tampoco es que llegara a ser un jugador de la NBA. En la edad adulta apenas ha llegado a alcanzar el 1.50 m. Bueno, nuestro queridísimo Issei de pequeñito tenía un curioso juego con uno de sus tíos, el cual gustaba de atar al joven Issei y a su hermano Jun juntos e introducirles una olla y simular que los cocinaba para posteriormente devorar sus tiernas carnes. Este juego que tanto excitó la imaginación de aquel joven Issei, que además era ferviente fan de la literatura popular occidental y sobre todo del cuento de Pulgarcito y el Ogro, fue desarrollando poco a poco una excitación sexual hacia la idea de ser comido, que conforme fue creciendo cambió a la idea de comerse a alguien. Este alguien fue una joven estudiante de nombre René, que durante el periodo en el cual nuestro queridísimo Issei estuvo estudiando en Francia, conoció al que posteriormente sería conocido como el caníbal japonés e hicieron buenas migas. Pero Issei más bien quería comérsela con pan. Así que un día invitó a René a su apartamento. Ella dijo que quería grabarla leyendo un poema que estaba escrito en la lengua materna de la joven, en holandés, y que curiosamente trataba sobre el tema caníbal. Mientras la joven leía, Issei la ejecutó con una escopeta M comprimido y posteriormente la descuartizó, comiéndose de primer plato las nalgas de la joven y atractiva holandesa. Issei, que tampoco era un genio del crimen, enseguida fue detenido por las autoridades francesas y debido a que se vio que no estaba muy bien de la azotea, enseguida fue internado en un sanatorio mental. El influyente padre de Issei enseguida lo consiguió que lo extraditaran a Japón, donde debido a que los cargos en Francia fueron retirados, que en Japón el canibalismo no está considerado un crimen, y que, bueno, la familia de joven Sagawa era bastante influyente y rica, nuestro queridísimo caníbal japonés enseguida se vio en la calle y a día de hoy es una especie de estrella mediática bizarra dentro del no menos bizarro mundo del espectáculo japonés. Nuestro cuarto invitado ha pasado a la historia como la bestia de Ucrania o el carnicero de Rostov. Estamos hablando de Andrés Chikatilo, el cual además tiene ciertas similitudes en su origen con el ficticio caníbal y doctor Aníbal Lecter. Ambos pasaron su niñez y juventud en la Europa del Este y ambos perdieron a un hermano a manos de caníbales motivados por las hambrunas que se sufrieron en aquella zona durante la Segunda Guerra Mundial y la época de políticas económicas, agrarias y alimentarias de Stalin. André, en lugar de renegar del pensamiento comunista y reinante en la zona de la Unión Soviética, se acabó convirtiendo en un buen comunista y en un funcionario ideal. Durante años, además motivado, o más bien bastante tocado por aquel episodio de su infancia, fue desarrollando también una cierta impotencia que le fue frustrando durante el resto de su vida. De todas maneras, Andrej nunca dejó de ser una figura perfecta del comunista ideal, incluso llegó a casarse, tuvo hijos por inseminación artificial, fue un buen padre, y excepto por algunos episodios de abusos sexuales hacia alumnos que enseguida el gobierno soviético fue tapando, parece ser que nunca llevó a pensar que se iba a convertir en la bestia que se acabaría convirtiendo a finales de los 70 y durante la década de los 80. Durante este periodo, Andrej llevó a cabo una especie como de caza del ser humano con episodios de canibalismo que podrían la carne de gallina hasta el más duro de los héroes de acción de aquella época. Finalmente, nuestro queridísimo y feroz depredador fue detenido a principios de la década de los 90 y ejecutado a la manera soviética, en una celda privada y con un disparo, de un tiro de gracia en la cabeza. Nuestro quinto y último invitado es Armin Meiwes, el hombre que ha pasado la historia como el caníbal de Rotemburgo. Armin tenía una obsesión infantil con el cuento de Hansel y Gretel y desde muy niño su sueño era comerse a alguno de sus compañeritos de juegos y de clase. El tema es que Armin fue creciendo bajo la supervisión de una mamá controladora y castrante, a la cual perdió de vista cuando entró en el ejército. Esta vida castrense supuso, como en el caso del señor de Reis, Gilles de Reis, el tema de la pasada semana, supuso, como decíamos, un pequeño Kit Kat, un paréntesis en estas obsesiones y pulsiones. Pero finalmente, como también pasó en el caso de Gilles de Reis, esta vida castrense acabó de una forma brusca. En el caso de Armin Meiwes fue con la muerte de su madre. Al regresar a la antigua granja familiar, Armin comenzó a volver a dar rienda suelta a sus fantasías sobre comerse a alguien y se sumergió en los foros de voraefilia. Allí conoció a Ben Jurgens, el cual quería que se le comieran. Ambos se decidieron citarse y bueno, dicen que existe un vídeo en el cual nos narran esta historia de amor bizarra. El tema es que, como es de suponer, Ben se dejó comer enterito por Armin y este lo grabó en vídeo. Posteriormente, este vídeo cayó en manos de las autoridades alemanas, las cuales detuvieron a Armin, lo juzgaron, pero como el canibalismo no entraba dentro del código penal alemán, tuvieron que cambiar completamente dicho código y finalmente se le condenó a cadena perpetua, en la cual sigue disfrutando a día de hoy. Bueno, Bascón, FJ, me despido hasta la semana que viene. Y a ti, querido oyente, ¿dónde vas? Oh, vaya, me quedé sin cenar otra vez. Bueno, nos vemos la semana que viene. Y este sábado 13, los amantes del escalofrío que andéis por Madrid, tenéis una cita en la Mansión del Terror, calle Alondra, número 44, con Medea de Montparnasse, Olga López y un servidor para presentar la saga La Ouija Infernal. ¡No os la perdáis!
Pues como se suele decir, lo bueno se acaba pronto y yo disfruto mucho haciendo este programa con mis compañeros y dándolo a vosotros y compartiendo esta energía que surge entre todos nosotros y ha sido un programa fantástico, de verdad, me ha encantado este programa con los artistazos que hemos tenido hoy y bueno, la verdad un poco triste, ¿no?, porque se acaba, pero bueno, volveremos el lunes que viene, se os aseguro, y tenemos 3 días por delante para disfrutar, descansar, ver cosas y traer noticias y bueno, que no es todo trabajar, que también hay que disfrutar y vamos a ver qué podemos contar en la semana que viene, que sea interesante, que os guste y que aunque no haya un día de fiesta como esta semana, pues también os relajéis un poquito con nosotros. Así que chicos, como diría Bascón, que dormáis muy felices. Y aquí estamos, bajeos de árbol, que hemos creado entre todos hace ya casi 3 años, que se dice pronto. Y bueno, por mi parte nada más, que un placer haber estado con vosotros una semana más, una noche más, y que nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.